El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy, en lugar de ofreceros una entrevista, pues vamos a revisar una guía de práctica clínica. Hoy os vamos a hablar del dolor fémoro-patelar. Antes de continuar, me presento. Soy David de la Fuente, cofundador de FisioWebinar, fisioterapeuta, actualmente trabajando en el Servicio Aragonés de Salud. Y bueno, hoy me vais a tener a mí aquí explicando una guía de práctica clínica. FisioWebinar es una plataforma donde queremos darle mucha importancia a esa parte de práctica clínica, que es al final lo que la mayoría de los fisioterapeutas viven en su día a día. De hecho, podréis observar que cada vez tenemos más contenido donde ofreceros esa parte tan práctica y que creemos que os puede ser de utilidad, tanto con los webinars, con los videoblogs, con estos podcasts y con los nuevos fisioartículos que estamos insertando en la plataforma, en este caso para suscriptores. Además, en breve habrá nuevas secciones que os van a encantar, ya que os van a ayudar aún más en la toma de decisiones con vuestros pacientes. Os invito a visitar nuestra web, fisiowebinar.com. En cuanto al podcast, recordad que podéis escucharlo tanto en nuestra web o en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Como siempre, agradeceros enormemente si nos podéis dejar un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Cada vez tenemos más suscriptores en estas plataformas y eso os lo tenemos que agradecer, indudablemente. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué hablar del dolor fémoro-patelar? Pues como bien nos dice en la guía de práctica clínica, elaborada por Chris Barton y compañía en 2015, el dolor fémoro-patelar tiene una alta prevalencia en la práctica general, ortopédica y deportiva. Es un dolor que se ve agravado por tareas que aumentan la carga de la articulación fémoro-patelar, como correr, ponerse de cuclillas, subir escaleras, con la capacidad ocupacional y física que a menudo está reducida. Esta afección la presenta una amplia gama de edades, aunque a menudo suele ser a partir de la adolescencia temprana. Entre el 70 y el 91% de las personas informan dolor crónico continuo hasta 20 años después del diagnóstico inicial. Imaginaros, 20 años sufriendo este dolor. Este dolor fémoro-patelar también puede aumentar el riesgo de desarrollar pues, esa artrosis, ¿no? Fémoro-patelar, con lo cual, pues creemos que puede ser de mucho interés, ¿no? este podcast. Numerosos factores biomecánicos se han relacionado con este dolor fémoro-patelar y estos se discuten con más detalle en otra de las partes de esta guía de práctica clínica. Como resultado, se han propuesto y evaluado diversas intervenciones conservadoras que incluyen educación, ejercicio, vendajes, aparatos ortopédicos, manipulación de tejidos blandos, incluso se llega a hablar de la acupuntura. Veremos qué nos puede decir de la acupuntura. ¿Qué es lo que nos aporta entonces esta guía de práctica clínica para nuestro día a día con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, pues fijaros, que esta guía que se llama de las mejores prácticas para el tratamiento conservador del dolor fémoro-patelar, lo que nos hablan es de intervenciones multimodales que dan como resultado la evidencia más sólida y consistente, particularmente a largo plazo. ¿Cuánto es este de largo plazo? Pues ellos hablan de un año. Sin embargo, lo que se ha visto es que la variación de los componentes del programa multimodal, de acuerdo con los hallazgos de la evaluación para el paciente individual, surgió fuertemente de los datos de la entrevista. Por tanto, Los programas deben individualizarse. Se puede encontrar en esta guía de las mejores prácticas que describe las consideraciones clave para lo que se puede incluir en función de la síntesis de evidencia de nivel 1 con la opinión de expertos. La guía se divide en tres secciones que podríamos hablar de educación, de una rehabilitación más activa y de una rehabilitación más pasiva. Específicamente, la fisioterapia multimodal, que consiste en el fortalecimiento de los vastos, de glúteos, de estiramiento y movilización y vendaje, tiene un efecto terapéutico de moderado a grande a corto plazo. Y este corto plazo estamos hablando de unas 6 a 12 semanas. Y un efecto terapéutico pequeño a largo plazo, de un año. El análisis del marco identificó 4 principios generales clave para garantizar una gestión eficaz, que incluyen 1. El dolor femoropatelar es una condición multifactorial que requiere un enfoque multimodal adaptado individualmente. 2. El alivio inmediato del dolor debe ser una prioridad para ganar la confianza del paciente. Yo creo que si a un paciente, esto es algo obvio, que si un paciente viene y en poco tiempo hemos conseguido disminuir o aliviar ese dolor, el paciente va a estar ya entregado a nuestro tratamiento. El tercer punto que nos hablan es del empoderamiento del paciente, enfatizando las intervenciones activas, esa rehabilitación activa sobre las pasivas. Y un cuarto punto, nos dicen que es esencial una buena educación del paciente y la modificación de las actividades siempre y cuando sea posible. ¿Qué es lo que nos hablan, hablando por puntos, de esas intervenciones activas o esa rehabilitación activa, ¿no? Pues lo primero que nos hablan es de la prescripción del ejercicio, de esos principios. ¿Y qué es lo que nos dicen? Pues que en comparación con un control o un placebo, la evidencia de nivel 1 actual indica que la prescripción de ejercicio es claramente eficaz. Con ejercicios en cadena cinética abierta y cerrada, que nos proporcionan unas reducciones grandes y clínicamente significativas del dolor. Sin embargo, lo que sí que se ha visto es que a partir de estas revisiones sistemáticas de alta calidad, no queda claro si la cadena cinética abierta o la cerrada son más efectivas o qué tan importante es la supervisión para asegurar esos resultados exitosos, ¿no?, de nuestra rehabilitación. Los hallazgos del componente cualitativo de este estudio proporcionan una mayor orientación sobre estos temas. Específicamente, lo que nos dicen es que se debe dar preferencia al ejercicio de cadena cinética cerrada en lugar de abierta para replicar la función, aunque sí que es verdad que el ejercicio en cadena cinética cerrada puede ser útil durante una etapa inicial de rehabilitación para fortalecer la musculatura específica o los movimientos objetivo. Los datos cualitativos que nos sugirieron que se proporcione una supervisión siempre que sea posible para garantizar que esa calidad de movimiento o que esa técnica sea la correcta y haya unos patrones de movimiento óptimos, sobre todo en esas primeras etapas. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que los altos niveles de supervisión pueden no ser siempre ser prácticos o económicamente viables, ¿no? A veces el paciente no puede estar yendo todos los días a rehabilitación y pagarse las sesiones todos los días. Con lo cual, pues tendremos que dar cierta independencia pues lo antes posible para poder realizar una correcta rehabilitación y que el paciente pueda mantenerse en tratamiento. Si nos metemos en detalle en el ejercicio, ¿no? Pues mira, ¿qué es lo que nos dicen? Que el fortalecimiento del cuádriceps, especialmente el vasto medial oblicuo, domina los programas actuales de ejercicio basados en esta evidencia, ¿no? Y la inclusión en la rehabilitación fue una característica importante de las entrevistas con expertos. A pesar de esta evidencia, que apoya un vínculo entre la actividad retardada del vasto medial oblicuo y del dolor femoropatelar, la evidencia actual de nivel 1 muestra, mediante electromiografía específica del vasto medial oblicuo, puede no mejorar los resultados de la rehabilitación. Además, algunos expertos destacaron la necesidad de considerar el tiempo asociado y las limitaciones prácticas del uso de esta electromiografía en un entorno clínico. Los expertos que entrevistaron, para también completar o complementar esta guía, recomendaron que el número de ejercicios prescritos se limite aproximadamente a 3 o 4 para garantizar que se el cumplimiento, ¿no?, de estos ejercicios. Yo me acuerdo hace años, ¿no?, que nos pedían que al paciente haga una hora de rehabilitación, y se está viendo que esto es inviable, que al paciente lo ideal a lo mejor es marcarle como mucho 10-15 minutos de ejercicio en casa para que los haga realmente, porque si no, luego al final muchas veces es que no tengo tiempo, es que hoy tengo que hacer no sé qué. Es 10 minutos siempre pueden sacar. Entonces estos 3-4 ejercicios es de lo que nos hablan, ¿no? Curiosamente, eso sí, esta recomendación común es contraria a los hallazgos de un estudio reciente que investiga los efectos dosis-respuesta del ejercicio para este dolor femoropatelar. Específicamente se encontró que la rehabilitación de dosis alta, que incluye 7 ejercicios y que tarda aproximadamente 60 minutos en completarse, produce resultados superiores en comparación con una dosis baja que tarda aproximadamente unos 20 minutos en completarse. Claro, si tenemos un paciente muy implicado, pues genial, poder hacer esos 60 minutos, pero como os digo, no siempre va a poder ser tan factible el poder hacer esos 60 minutos, por lo tanto, también os recomiendan hacer esa rehabilitación en tiempos no tan prolongados, ¿no? ¿Que podemos hacerlo con más? Perfecto, porque se ha visto que es mejor, pero si no podemos, por lo menos tenemos esas pautas de tiempos más cortos. Esto en cuanto a intervenciones activas. Si nos vamos a esa rehabilitación pasiva o esas intervenciones pasivas, ¿qué es lo que nos hablan? Pues nos hablan de vendajes, de refuerzos y órtesis, ¿no? La evidencia de nivel 1 nos indica que el vendaje rotuliano dirigido medialmente proporciona una reducción inmediata del dolor. Esto es muy importante y muy interesante, porque si automáticamente bajamos el dolor, como decíamos al principio, tenemos ganado al paciente. Una característica que emergió fuertemente como deseable en este manejo temprano del paciente para ganar confianza fue la participación, facilitar esa participación activa y optimizar los resultados. Las creencias inconsistentes con respecto al valor del vendaje rotuliano a largo plazo fueron consistentes con conclusiones variables extraídas de revisiones sistemáticas de alta calidad que lo evaluaron este vendaje a largo plazo. Específicamente, hubo una revisión que no informó de ningún beneficio. Hubo otra revisión que informó de pruebas contradictorias y otra revisión que reportaron grandes beneficios o efectos positivos para los resultados del vendaje rotuliano. Fijaros que hay revisiones totalmente diferentes. Consideraciones metodológicas importantes relacionadas con el metaanálisis utilizado en cada revisión pueden explicar estas conclusiones inconsistentes, ¿vale? La evidencia de nivel 1 sí que nos indica que el refuerzo rotuliano, a menudo diseñado para reducir el recorrido rotuliano lateral, es efectivo para proporcionar una reducción inmediata del dolor. Esto que es lo que nos justifica las recomendaciones de los expertos para el uso de aparatos ortopédicos en pacientes donde el vendaje es inapropiado, por ejemplo, si hay irritación de la piel, ¿vale? Esto también nos puede pasar. Sin embargo, se ha visto que más allá de este plazo inmediato, se informa que la efectividad del refuerzo rotuliano es inconsistente, posiblemente debido a esa naturaleza multifactorial del dolor femoropatelar, y lo que indica es la necesidad de más investigación para identificar a los que tienen más probabilidades de beneficiarse. ¿Qué más nos indica la evidencia nivel 1? Pues nos dice que las órtesis de pie prefabricadas no mejora los resultados desde las 12 a las 52 semanas en comparación con el placebo, ¿vale? Sin embargo, las órtesis de pie sí que pueden mejorar los resultados durante 6 semanas, aunque la importancia clínica de la magnitud de esta reducción informada, ahí es discutible, ¿vale? Como veis, no siempre queda todo tan claro. ¿Qué más? Respecto a la educación, ¿no?, de esos tres pilares que hablábamos, de esa rehabilitación activa, esa rehabilitación pasiva y esa parte de educación, hay que asegurarse que los pacientes comprenden los posibles factores que contribuyen a su afección y las opciones de tratamiento. Deberemos aconsejar sobre la modificar apropiadamente la actividad, si se puede. Hay veces que si es un profesional, no lo sé, del fútbol, por decir algo, pues es que no va a poder modificarla. Aquí es complicado modificar esa actividad. Pero bueno, a lo mejor no durante un periodo podríamos intentar que lo modificara para intentar poco a poco durante ese periodo conseguir que se adapte, ¿no? Gestionar las expectativas de los pacientes. Esta es otra de las pautas que nos hablan en el apartado de educación. Estas expectativas con respecto a la rehabilitación. Hay que explicarles que esto puede llevar tiempo, y gestionar esas expectativas, porque a veces vienen, tengo un dolor, en una semana me lo van a curar. Ojalá, pero no siempre va a poder ser así. ¿Qué más? Fomentar y enfatizar la importancia de la rehabilitación activa, ¿vale? La parte activa suele ser una de las más importantes. La parte de ejercicio, como he visto, un ejercicio bien pautado, es que vamos a tener unos beneficios enormes. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, pues ¿qué es lo que nos dice, ¿no?, esta guía? Bueno, pues que este enfoque de métodos mixtos produjo unos datos cualitativos que complementan a estos datos de estas revisiones sistemáticas sólidas para ayudar a guiar a los fisioterapeutas que tratan a pacientes con dolor femoropatelar. Un programa de intervención multimodal personalizado, complementado con la educación del paciente y la modificación de la actividad, es la clave para un manejo eficaz de este dolor femoropatelar. Los componentes activos deben incluir ejercicio de cuádriceps y glúteos, teniendo en cuenta el fortalecimiento central y distal y el patrón de movimiento y reentrenamiento de la marcha. Esto también es interesante. Se puede aplicar vendaje rotuliano para facilitar la reducción del dolor en estas primeras etapas de rehabilitación. Y también se debe considerar el estiramiento de gemelos, de isquiotibiales y cuádriceps, porque está indicado, ¿vale?, dependiendo de la evaluación individual. Los complementos pueden incluir ortesis de pie, masaje, movilización. La acupuntura, pues no ha quedado para nada claro, ¿vale?, que nos pueda ayudar en este tipo de pacientes, pero nos la dejan ahí en parte abierto. Os dejaremos en nuestra web, en el apartado de más información, os dejaremos la guía de práctica clínica para que quien quiera descargarla pueda descargarla y leerla completamente. Pero yo creo que con esta información que os he aportado hoy, conocemos un poco más del dolor femoropatelar y seguro que para algunos de vosotros os ha aportado nuevas ideas para poder aplicar con vuestros pacientes y, como os digo, si queréis leer más, la vais a tener ahí. Por ir concluyendo, para todos aquellos que seguís ahí atentos escuchándonos, recordad que seguimos abiertos a vuestras sugerencias, que si queréis que entrevistemos a alguien en particular o que tratemos algún tema específico como es el de hoy del dolor femoropatelar, podéis enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos vuestros comentarios en las notas del programa. Aprovecho para recordar que seguimos actualizando la plataforma con nuevos contenidos como los videoblogs, los nuevos webinars, los fisioartículos, con docentes de mucho nivel especializados en la materia de la que hablan. Y nada, daros las gracias, muchísimas gracias a todos por seguir escuchándonos, por seguir aumentando los suscriptores, la gente que nos sigue, tanto de pago en la plataforma como los que nos seguís por el podcast en las diferentes plataformas en que lo tenemos subido. Os esperamos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!